Buen día, hermanos y hermanas. Aquí estamos otra vez en la Escuela de Cristo CMI. Y saludos a todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y bienvenidos a la Escuela de Cristo CMI. Y vamos a continuar nuestra clase hoy, la gran misericordia de Dios. Y ya pueden ver con la diagrama que tengo detrás. Seguimos en lo mismo. Cuando fueron cortados los animales por el medio. Y cuando Abraham estaba en un lado, dormido y mirando y comenzando a ser, pues no comenzando a ser, pero siguiendo de ser más gobernado del entendimiento de Jehová. Bueno, les iba a decir también, perdón, un momento. Estos, los clases de dominicales, nosotros los tenemos a las 6 hasta las 7 en español. También tenemos otra clase durante el semestre de Berea, que es en miércoles, pero todavía no comienza el semestre. Pero les quería decir, también tenemos muchas clases y servicios y bueno, pues también en español, conferencias, también en nuestra página de Ustream y también en nuestra página de web, los pueden encontrar. Tenemos audio, video, publicaciones, también en español. Tenemos mucho disponible para el cuerpo del Señor y para los que pueden y los que entienden en inglés. Los que pueden entender el inglés y lo entienden. Tenemos también en domingo, bueno, pues en la mañana tenemos el servicio dominical en inglés. Después, en veces, cada dos semanas tenemos otra clase con el hermano Daniel. Ese es domingo y lunes tenemos, pues todo esto es en inglés ya. Lo que estoy compartiendo en este momento, un clase que se llama Open Forum, en donde hablan básicamente dos o tres o más acerca de un tema o de un correo electrónico que alguien nos mandó, es en inglés. También en miércoles a las 6 tenemos otra clase, hermano Lumen hace esa clase y hermano Raven Bird, él hace. Uno hace una clase una semana después, el otro la otra clase. Es que cada dos semanas la misma persona está hablando. El jueves yo tengo una clase que hago en inglés y básicamente es con las mismas notas que estoy compartiendo ahorita, pero no sé si ya lo saben, pero cada vez que estás compartiendo algo es diferente. Aunque es el mismo material, lo que el Señor pone en el corazón para su pueblo es lo que es necesario durante ese momento para edificar el cuerpo de Cristo. Y lo digo de esta manera, como el apóstol Pablo siempre declaraba lo mismo en cada epístola que mandaba. Pero en cada epístola era un poquito más específico. Como en este área y para una iglesia diferente era un poquito más específico para esta otra área, pero la cosa es, él declaraba lo mismo, declaraba a Cristo en cualquier lugar, en cualquier momento. Y también, gloria a Dios, estoy compartiendo en inglés otra clase por Skype. Bueno, les digo, la clase que hago con Berea, para el Instituto Bíblico Berea en Monterrey, México, es básicamente una clase por Skype, es muy bueno. Yo miro a los estudiantes, ellos me miran a mí. Esos son clases bíblicas para el Instituto Bíblico Berea. Son muy, muy buenos también. Y también, gloria a Dios, este año comencé a compartir en inglés una clase casi lo mismo como por Skype, algo así, pero es un programa diferente, pero es lo mismo. Yo miro a los estudiantes, ellos me miran a mí. Es en inglés y es para Accelerated Christian Training School, en donde yo gradué, donde yo fui a la escuela bíblica en Texas. Es que para mí es un gusto y, ¿cómo puedo decirlo? Un honor, creo, para mí, para poder compartir en donde yo fui a la escuela bíblica y en donde yo recibí. Es que mal es que día, quería decir un poquito de todas las clases diferentes que tenemos, pues tenemos mucho más en inglés que en español, pero gloria a Dios, ahí vamos también con el español. Le agradezco al Señor. Ahora estoy comprendiendo más. Cuando yo nací, yo fui a una escuela de que era bilingüe. Bueno, nací a la edad de 4 años, se divorciaron mis padres. Mi mamá, pues vivíamos en Florida. Mi mamá se movió para atrás, para Texas, para estar con su familia. Y yo no sabía nada de español, de 4 años. Y después comencé a ir a la escuela. Todos hablaban español, yo no comprendía nada y comencé a aprender. Mi abuelita, como 98% puro español, muy, muy poco inglés. Es que ahora le agradezco al Señor que soy un poquito bilingüe y ya sé, mi español no es tan bueno, pero le agradezco porque al Señor porque se puede compartir el sentido, se puede compartir el corazón del Señor. Y es mucho más bueno compartir el corazón del mensaje que los términos académicos. Es que le agradezco al Señor y le doy gracias y como siempre les pido, oren por mí para que se mejore mi español. Pero más les quería decir eso acerca de las clases. Tenemos muchas clases ahorita. Y gloria a Dios, si Dios quiere, seguimos teniendo las clases. Es mucho trabajo, les voy a decir, es verdaderamente mucho trabajo. Pero gloria a Dios, en la gran entrañable misericordia y gracia de Dios, se está haciendo por el poder del Espíritu Santo. Bueno, esos son unos anuncios que les quería dar. Vamos a seguir con nuestra clase. Y ya les dije, estamos en el mismo pasaje, en Génesis capítulo 15. Lo voy a leer. Déjame ver. Ah, perfecto. Comenzando desde versículo 7 al fin. Versículo 7 al versículo 21. Y le dijo Jehová a Abraham, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y la clase pasada estamos hablando que a lo mejor Abraham estaba preguntando por sí mismo, a lo mejor que Abraham estaba preguntando acerca de la semilla, o también estamos mirando también que unos comentadores dicen que Abraham solamente quería una seña. Él ya sabía que se iba a hacer. Él nomás quería mirar la seña del Señor. Versículo 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Una tórtola también y un palomino. Déjame ver algo. Sí, perfecto. Creía que lo dije mal. Una tórtola también y un palomino. Y aquí no soy artista, pero aquí lo escribí en el pizarrón. La becerra de 3 años, la cabra de 3 años y el carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Bueno. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y estaba hablando con mi esposa hace rato y creo que ya se los he compartido en unas clases pasadas. Pero déjame apuntarlo aquí. Y le estaba diciendo, porque le estaba explicando yo la diagrama a mi esposa, y le estaba diciendo que unos he mirado aquí con esta diagrama que hice, que hay unas personas que lo hacen de esta manera, que se corta, que cortaron el animal por el medio, así, mira. Y les voy a decir, es muy difícil cortar el animal de esta manera. Y que hay otras diferentes personas que creen que lo ponen, que cortaron el animal en mitad de esta manera, en donde está la cabeza en un lado y ¿cómo se dice? Perdón. Tengo que prender este app. Cola, que está la cabeza en un lado y la cola en otro lado. Y le dije, bueno, pues no dice específicamente, a lo mejor si lo escudriñara más lo podía encontrar, pero estaba pensándolo. Si lo cortan de esta manera, en donde está la cabeza en un lado y la cola en el otro lado, bueno, pues no quiero ni hablar de eso. Es puro, no he visto al Señor con ese concepto, con esa idea que tengo, es que ni lo quiero decir. Bueno, seguir aquí, leyendo, ¿dónde estábamos? Más no partó las aves. Versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Bueno, quiero decir algo aquí, miren, en versículo 12. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y ya me conocen, yo no trato de presentar esto. Esta cosa en la Escritura representa esto, esta otra cosa en la Escritura representa esto. No, yo no trato de hacer cosas así, porque todas las palabras declaran Cristo. Pero aquí en versículo 12, lo estaba pensando porque, como les dije, también estoy enseñando una clase en inglés para la escuela bíblica en Texas, y donde dice aquí, a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y bueno, nomás les voy a decir esto. Yo estaba pensando acerca del tabernáculo, y fuera del tabernáculo, bueno, pues hay el sol natural. Después son tres compartimentos del tabernáculo. Fuera del tabernáculo está el sol natural, luz natural. Después puedes entrar a, ¿cómo se dice? Perdón. Lo voy a tener que escudriñar. El patio de los gentiles. Después entras y le dicen el otro lugar en donde estaba el altar y el no estaba y el fuente. Después entras al otro lugar, y el patio de los gentiles, también está la luz natural, el sol está gobernando. Después entras al otro lugar que se llama, creo, el lugar santo. Déjame ver. Sí, el lugar santo. Y ahí gobierna el luz del... Perdón, mis palabras. De la lámpara. Pues voy a decir de la lámpara. Y ahí se encuentran el pan, pues la lámpara y también otro altar, el altar de incienso. Y eso es como luz del testimonio, algo así. Pero les voy a decir esto, en el lugar santísimo, el más santo lugar, donde se encuentra la arca del pacto, del convenio, está completamente, completamente oscuro. No se mira nada. Completamente oscuro hasta que Jehová mismo aparezca. Y si han estudiado el tabernáculo, eso es lo que van a mirar. Los tres compartimentos de fuera es luz natural. Primer compartimento, también se encuentra la luz natural, también se encuentra la luz del altar. El segundo compartimento, en donde se encuentra la lámpara, la luz de la lámpara con el aceite. Y después el compartimento final, en donde está la arca del pacto, completamente oscuro. Y esta es la cosa, hermano, hermana, cuando lo estaba pensando y miré, leí este versículo. Esto es, perdón, lo que estaba, miren dónde estábamos, lo que estaba mirando. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y esta es la cosa. Cuando leemos la Escritura, bueno, sin leer la Escritura, tenemos nuestros conceptos de cosas. Antes que somos nacidos de nuevo, tenemos nuestro concepto de cosas, nuestro entendimiento de cosas, y bueno, pues es ignorancia. Cristo no está presente, conceptos de una persona muerta, porque Cristo, quien es la vida, no está presente en la alma. Es que tenemos conocimiento natural. Bueno, el momento que somos nacidos nuevo, Cristo está presente. La sabiduría, el conocimiento, el entendimiento de Dios está presente, porque Cristo mismo, quien es la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de Dios, está presente. La cosa es, todavía no estamos gobernados de quién está presente, porque estamos ignorantes de quién está presente. Es que todavía, cristianos, todavía podemos estar gobernados de la luz natural, como el patio de los gentiles, luz natural. Es que podemos venir a la Escritura, leer la Escritura con luz natural. Esto quiere entender esto, esto otro quiere entender esto, y esto quiere entender esto. completamente ignorantes de Cristo, quien está presente. Ahora, en el otro lugar del tabernáculo, donde se encuentra la lámpara, es luz, como el testimonio. Y el testimonio es dado de Dios para dirigir el corazón específicamente a Cristo mismo. Dijo Jesús, ellas son las que testifican de mí, en Juan capítulo 5, versículo 39, y después dice, en versículo 40, y no quieren venir a mí. El propósito de la Escritura, bueno, la Escritura dada de Dios como testimonio de Cristo. El propósito del testimonio es dirigir el corazón para que vuelva, para que venga a Cristo. Ahora, esa es luz de Dios, pero no es la luz quien Dios es. En donde está la lámpara, en el tabernáculo, no hay luz natural, pero hay luz, la luz de la lámpara, como el Espíritu Santo, dando testimonio, es el testimonio de Dios. Pero como les dije, el testimonio de Dios es para dirigir el corazón a Cristo, para que el corazón vuelva otra vez, para que el corazón venga a Cristo. Básicamente, el corazón, cuando se vuelve el corazón al Señor, se quita el velo y miramos quién está presente. Ahora, en el lugar santísimo, el lugar más santo, en donde está la arca del pacto, ahí está Dios solo. Dios solo, solamente ahí está. Y la cosa es esta. Es completamente oscuro. Ahí no hay ninguna luz. No hay luz natural. No está ni la luz del testimonio en ese compartimento. Solamente cuando aparece el Señor, hay luz. Pueden leer la Escritura, varios le dicen que es la Shekana, la gloria del Señor. Pero ¿quién es la gloria del Señor? Cristo mismo, la gloria de Dios. La gloria de Dios en la faz de Cristo. Y cuando yo estaba leyendo este versículo 12, es lo que estaba mirando, porque sí, hermano, hermana, es el propósito por cual Dios creó nuestra alma es el aparecer de su Hijo mismo, del aparecer de Cristo. Y todo lo que es dado de Dios sirve ese propósito. Y la cosa es muy triste, la mayoría no llegamos a ese propósito porque nos gusta más quedarnos con el testimonio. Porque el testimonio es luz, pero luz que dirige, que va a dirigir, y es designado de Dios para dirigir nuestro corazón a la luz perfecta, Cristo mismo. Es que hubo un momento con Abraham, grande oscuridad. Pero como leímos en el comentario de la clase pasada, gloria a Dios, él estaba en expectativa, esperando, en esperanza, en expectativa del aparecer de Jehová, tan glorioso. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Déjame apuntarle aquí. Si no, se me olvida ponerlo en las notas. Perdón. y será oprimida 400 años, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, es que, versículo 12, grande oscuridad, y Abraham está esperando el aparecer del Señor. Abraham está en expectativa de Jehová mismo. Versículo 13, oye la voz del Señor. Está oyendo la voz. Después, versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Horno humeando y una antorcha de fuego. Aquí está, representando, es una teofonía de Dios. Abraham le pegó un sueño, ¿cómo se dice? Sobrecogió el sueño a Abraham, el temor de una grande oscuridad cayó sobre él, comenzó a oír la voz del Señor. Volvió para ver la voz y vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Apareció Jehová a Abraham. Aquí está todo el propósito por cual Dios creó la alma, el aparecer de Él mismo en donde Él está. Y esa es la cosa, hermana. Hace rato les estaba diciendo acerca del tabernáculo y varios diferentes entendimientos y varios como luz, como entendimiento, luz natural, luz del testimonio y después la luz perfecta, quien es Cristo mismo, la luz del mundo. Les voy a decir esto porque hablé un poquito de esto con unos con los estudiantes y les tuve que decir esto. No estamos en diferentes niveles, hermano, hermana, para llegar a Dios. No. El momento que somos nacidos nuevos, Cristo está presente. Él ha llenado la alma con sí mismo, con Él mismo. La cosa es, nosotros que somos nacidos nuevos, estamos completamente ignorantes de quién está presente. Aunque Él está presente, estamos completamente ignorantes de quién está presente. Es que podemos estar gobernados de luz natural, nuestra imaginación, que es ignorancia. O, en la gran entrañable misericordia y gracia de Dios, el Espíritu Santo, porque Él ha estado preparando la tierra en nuestro corazón, declarándonos el testimonio, podemos estar gobernados, oigan, de la luz del testimonio. Que es mucho más bueno que ignorancia, pero todavía no es la luz verdadera, la sustancia, porque acuérdense, la luz del testimonio, el testimonio es diseñado, déjame ver la palabra, ya sé que lo he dicho varias veces, incorrectamente. Siempre creo que lo estoy buscando. Diseñado, otra vez. El testimonio es diseñado de Dios para dirigir, para hacer que nuestro corazón vuelva otra vez y otra vez y otra vez a Cristo mismo. Cuando nuestro corazón, por medio de la obra del Espíritu Santo, vuelve al Señor, después, ahora, la luz verdadera, Cristo mismo, aparece donde Él está, en nuestra alma. Y después nosotros estamos gobernados del conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios es Cristo, su Hijo. Pero el conocimiento del hombre es ignorancia de Cristo, su Hijo. Y sí les quería decir eso. Y eso, hermano, hermana, es el propósito por el cual Dios creó la alma. Pero para ver la gloria de Dios, quien es Cristo mismo, el Hijo, quien es la luz de Dios, uno tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Pero nacer de nuevo no es el propósito, no es el fin. No. Nacer de nuevo es el principio para venir al fin. Bueno, perdón, vamos a seguir. ¿Dónde estábamos? Perdón, no me acuerdo en dónde estábamos, es que voy a comenzar a leer. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán aquí, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo se veía, ahí estábamos, hace rato, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los ceneos, de los cenezeos, los cadmoneos, los eteos, los ferezeos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Bueno, ahora quiero leer unos cuantos comentarios acerca de, bueno, pues este pasaje. Y después yo voy a dar también, como siempre, yo leo un comentario, después yo doy mi comentario del comentario, de lo que están diciendo. Este es el comentario bíblico de estudio, Biblia Plenitud, para Génesis capítulo 15, versículo 10, 16, 17 y 18. Y este es versículo 10, en donde dice: el primer pacto con un sacrificio de sangre. Acerca de pactos, bueno, acerca de Jehová y pactos, este, y lo pueden escudriñar, porque yo lo escudriñé, este es el primer pacto que fue hecho con sangre. ¿Se acuerdan el pacto con Noé? Bueno, no hubo sangre. Pero Dios hizo pacto con Noé. No hubo sangre. Este es el primer pacto con sangre. Dice la sangre. El requisito de un sacrificio de sangre como medio de establecer un pacto aparece por vez primera en este episodio, versículo 1 a versículo 21, junto a las instrucciones de Dios a Abraham. Los animales que habrían de ser ofrecidos eran seleccionados, cortados en mitades y ordenadamente colocados frente a frente. Todo específico. Dios no le dijo a Abraham, ah, bueno, pues tráeme unos cuantos animales de los cualquiera. No, no, no. Animales específicos. Y creo que en la clase pasada estábamos hablando que estos mismos animales se miran también en los sacrificios. Estos mismos, lo pueden escudriñar. Se miran también con los sacrificios en Éxodo y en Deuteronomio y los sacrificios que se hacen con el pueblo Israel, con el templo y con el tabernáculo. Y era muy específico como Dios lo quería hacer. Bueno, muy específico. Dios es un Dios de orden. Amén. Y su orden es siempre con propósito. Bueno, ahora les tengo que decir, porque ya les dije eso. Dios es un Dios de orden, y su orden es con propósito. Ahora, recuérdense lo que les dije. Si la cosa es de Dios, sirve el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es de traer todo a la persona de su Hijo, Cristo mismo. Todo lo de Dios es, otra vez nuestra palabra, diseñado de Dios para traer a la persona de su Hijo, Cristo mismo. Bueno, vamos a seguir. Los participantes del pacto pasaban entonces entre las mitades, indicando que estaban irrevocablemente unidos por la sangre. Bueno, ya lo leímos y ya lo miramos. ¿Dónde fue? Versículo 17. Se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaban por entre los animales divididos. Abraham no pasó por medio de los animales divididos, solamente Dios. Irrevocablemente unidos por la sangre. El cortar el animal sacrificado en mitades, miren lo que dice aquí, indicaba el fin de la vida presente a fin de establecer una nueva unión o un nuevo pacto. Ahora, a mí me encantó cuando yo leí eso. Pueden mirar mis notas, no sé si se miran, pero yo escribo en rojo y en azul y en veces en verde y negro para apuntarle. Pero miren lo que dice. El cortar el animal sacrificado en mitades indicaba el fin de la vida presente a fin de establecer una nueva unión o un nuevo pacto. Ahora les voy a decir. Con lo de Dios, para el que es nacido nuevo, en realidad, el momento del nuevo nacimiento, realidad entra al alma de esa persona, porque la realidad de Dios es Cristo mismo. Esto indica el fin de lo que estaba antes, de la condición de muerte. Y es de establecer una nueva unión o un nuevo pacto. Eso es realidad. Esto viene en el momento del nuevo nacimiento. Ahora, participamos de esta realidad, de lo de Dios, porque Cristo mismo fue a la cruz, fue crucificado. Hermanos y hermanas, ahí se encuentra la sangre. La ofrenda perfecta de Dios. Creo que fue en Isaías en donde estábamos hablando, diciendo que Cristo mismo es el pacto. Dice Jehová, te voy a dar como un pacto a las naciones. El fin de lo pasado y comenzando con algo nuevo. El pacto de Dios ahora está gobernando el corazón de Abraham. Cristo mismo, el pacto de Dios, ahora está gobernando el corazón de Abraham. Cada vez que aparece el Señor, cuando seguimos en propósito, cuando seguimos sirviendo el propósito de Dios en nuestra generación, después nuestro corazón y nuestra alma está gobernado más y más de quien está presente, de Cristo mismo, quien está presente. Ahora, el pacto de Dios, Cristo mismo. Ahora, ya no está Abraham, ya no está tan gobernado de lo de antes. Pero está más gobernado de lo que está presente, Cristo mismo, el Señor mismo. Voy a seguir leyendo porque es muy bueno. La naturaleza sagrada de esta unión era atestiguada por el derramamiento de sangre. Bueno, quiero hablar un poquito más porque no sé si lo dice en este otro comentario, estos otros comentarios o no. Pero esta es la cosa. Cuando Dios corta un pacto, después todos los pactos que estaban antes, y específicamente en este momento, cuando Dios corta un pacto, después todos los pactos que estaban antes de este pacto, ya no. Ya no gobiernan. Ahora, este pacto es el que gobierna. Lo puedo decir de esta manera. Antes del creyente que fue, antes de que uno fue nacido nuevo, estaba como en un pacto con muerte, porque la condición de muerte estaba presente, la condición de muerte estaba gobernando. Ahora, el momento que esa alma es nacido nuevo, ha venido un nuevo pacto a la alma. Ha venido la realidad de Dios a la alma. Ha venido vida, la vida de Dios a la alma. Porque Cristo mismo ha aparecido en la alma. Ahora, ya no está la condición de muerte, sino la condición de vida, porque Cristo mismo está presente. El pacto con muerte está quebrado. Porque está presente el pacto de vida, Cristo mismo. La cosa es siempre de que estamos gobernados. ¿Seguimos gobernados de lo que no está presente? ¿O seguimos gobernados de nuestras imaginaciones, nuestras ilusiones, nuestras vanidades, de lo que no está presente? ¿O estamos gobernados de la realidad de Dios, quien está presente? Ahora les voy a decir, la meta no es de estar gobernado, la meta es de continuar en el aparecer de Cristo, el propósito por cual Dios creó la alma. Porque los resultados de continuar en propósito, los resultados es que vamos a estar gobernados. Una persona, por ejemplo, una persona de noche, cuando está la noche y cuando está oscuro, está gobernado de oscuridad, de ignorancia. Pero el momento que alguien prende un foco, mira lo que está presente y automáticamente está gobernado de la luz. No tiene que decir, ahora ya no voy a ser gobernado de oscuridad, de lo de noche, ahora voy a estar gobernado de luz. No, automáticamente está gobernado de luz. La meta siempre es, hermano, hermana, Cristo mismo. ¿Se recuerdan? Todo lo de Dios sirve el propósito de Dios. Dios dio la Escritura como testimonio de Cristo. Y el testimonio es diseñado de Dios para dirigir el corazón, para traer el corazón por medio de la obra del Espíritu Santo a Cristo mismo. Bueno, siguiendo voy a leer aquí. Ahí lo apunté, donde dice el cortar el animal sacrificado en mitades indicaba el fin de la vida presente, a fin de establecer una nueva unión o un nuevo pacto. Y estaba hablando acerca del creyente que en realidad es por medio de la cruz, cuando Cristo fue crucificado, que podemos entrar a la realidad de Dios. La realidad de Dios es Cristo mismo. El momento que Cristo mismo aparece en nuestra alma, es decir, también el momento del nuevo nacimiento, hemos entrado a la realidad de Dios, porque la realidad de Dios, quien es Cristo mismo, está presente. Ahora, en entendimiento que gobierna nuestro corazón, el entendimiento de la realidad de Dios viene en el aparecer de Cristo, cuando Dios Padre revela quién está presente. Cuando Dios Padre declara en nuestro corazón su sabiduría, su conocimiento, su entendimiento mismo, quien es Cristo. Porque Dios es el que sabe la verdad. ¿Y qué es la verdad, hermano, hermana? Cristo mismo. Dios sabe quién está presente en la alma del quien ha nacido de nuevo. Somos nosotros que no sabemos, pero gloria a Dios. Dios no quiere que nos quedemos ignorantes, porque eso no es su propósito. Su propósito es que vengamos a la verdad. Otra vez, ¿quién es la verdad? Cristo mismo. Le agrada al Señor revelar su Hijo donde Él está. Déjame ver. Bueno, pues voy a seguir leyendo porque se me está acabando el tiempo. Sigue ese mismo comentario. Solo Dios pasó entre las mitades, indicando así que era su pacto y que asumiría responsabilidad por su administración. Dios, si la cosa es de Dios, se requiere Dios. Se necesita Dios. Dios no deja que hombre ¿cómo lo puedo decir? Dios no deja la cosa en las manos de hombre. Amén. Si la cosa es de Dios, Dios lo guarda. Estas escrituras de Dios, por el Espíritu Santo, cada palabra, por el Espíritu Santo, Dios no le dijo a personas, bueno, escriben algo acerca de mí, escriben lo que quieren. No. Cada palabra, ordenado de Dios, específico. ¿Pero por qué? Porque la Escritura, la Biblia, es dada de Dios para ser el testimonio de Cristo. es que tiene que ser muy específico, muy perfecto, muy ordenado. Como le dijo Jehová a Moisés, haz el tabernáculo como yo te dije, como lo has visto en la montaña. Hazlo específicamente, igual. No diferente, sino igual. Porque tiene que testificar de Cristo. Bueno, ¿dónde estábamos? Vamos a ver. La única que, en este relato de la realización del pacto, hay tres ingredientes esenciales. Primero, la unión que se origina en la iniciativa divina. Dios toma la iniciativa. Número dos, la ofrenda que se sacrificó de sangre, de un sacrificio de sangre como requisito del pacto. Y número tres, la administración soberana de Dios para garantizar el cumplimiento del juramento divino. Bueno, eso era el comentario Biblia de Estudio, Biblia Plenitud. Ahora, siguiendo con el mismo comentario, este es el versículo 16. El amorreo representa a todos los habitantes de Canaán. Eso creo que lo leímos en la clase pasada. El castigo de Dios llegará en el momento oportuno. Y estábamos hablando en la clase pasada que básicamente todo eso es lo que resiste la realidad, la verdad de Dios mismo. Las imaginaciones, las ilusiones, la ignorancia, las vanidades. Es que Dios no le da misericordia a mi imaginación. No hay misericordia para mi imaginación. No. La misericordia se encuentra en la realidad de Dios, quien está presente, Cristo mismo. Cristo mismo, quien es la salvación de mi alma. Mi imaginación no es la salvación de mi alma. Mi imaginación no hace mi alma experimentar la salvación de Dios, o la paz de Dios, o la luz de Dios, o la vida de Dios. Bueno, este es el otro, versículo 17, mismo comentario, Biblia de Estudio, Biblia Plenitud. Dice, un dignatario menor debía caminar entre las partes sangrantes de animales divididos al prestar juramento de lealtad a su superior. Hagan los dioses conmigo y aún más como he hecho yo con estos animales si no cumplo con los términos de este pacto. Ese es de Jeremías capítulo 34, versículo 8 a versículo 22. Aquí también el Señor se colocó voluntariamente a sí mismo por debajo de Abraham. El Señor fue entre medio de los pactos, no Abraham. Al concertar el pacto, este dramático acto prefigura la preciosa dádiva de su único hijo, quien accedió a morir en una infame cruz por la salvación de toda la humanidad. Se humilló Cristo. Primer pacto con sangre, testificando del pacto con sangre cuando Cristo Jesús mismo fue crucificado en la cruz. Quiero leer unos versículos porque los apunté y todavía tengo un poquito de tiempo aquí. Es en Filipenses capítulo 2. A lo mejor ya saben, están pensando de estos versículos. Versículo 5 a versículo 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se humilló Jesús. Y aquí encontramos el testimonio. Se humilló Jehová. Y puso toda la carga del pacto sobre sí mismo. ¿Cómo sé, como si Abraham estuviera preguntándole al Señor, ¿cómo sé que se va a cumplir lo que has prometido, Señor? Porque yo lo haré. La respuesta divina, básicamente, porque yo mismo lo cumpliré. Lo traerá yo mismo a consumación. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? Consumado es. Cristo, Cristo crucificado. Tan glorioso, mis hermanos y hermanas. Consumado es. Tengo que seguir leyendo. Ahora dice, siguiendo con el mismo comentario, dice, un horno humeante y una antorcha de fuego, un sustantivo, en una figura de lenguaje, acerca de lo que leí hace ratito, de un horno humeante y una antorcha de fuego, una figura de lenguaje, una frase en la que un sustantivo modifica al otro. De manera que no dos, sino un solo fuego ardiente. El propio Shekinah pasaba por entre los animales divididos. Después sigue decir, se requiriera nada de Abraham. Abraham simplemente creó. ¿Qué fue lo que dijo? Lo que dice el comentario. Una figura del lenguaje, una frase en la que un sustantivo modifica al otro. De manera que no dos, sino un solo fuego ardiente, el propio Shekinah. Después también leemos el humo por día y el fuego por noche. Pero es uno, es el mismo. En el lugar santísimo, en el lugar más santo, completamente oscuro, hasta que aparece el Señor. Y le decían que era la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Yo y mi Padre somos uno. No dos. No. Uno. Tan glorioso, mis hermanos y hermanas. Tan glorioso. No dos, sino uno. El Padre en mí y yo en el Padre, dice Jesús. El último versículo para este comentario, hizo un pacto, donde dice, versículo 18, donde dice, hizo un pacto, dice, el texto hebreo dice, cortar un pacto porque partían a los animales como señal del acuerdo. Bueno, este es el último comentario bíblico Mundo Hispano. Dice, el pacto es la expresión más concreta y cercana a la fidelidad de Dios en cumplir su promesa inicial. La respuesta correcta al pacto es la fe. Después dice, el pacto tiene con sus condiciones. Después voy a leer otra parte, dice, y acerca del pacto, y por sobre todas las cosas, y ejercitar la paciencia y experimentar la misericordia de Dios. Quería también decir, hace rato cuando leímos el comentario, este último comentario es comentario bíblico Mundo Hispano. Cuando leímos el primer comentario, Biblia de Estudio, Biblia Plenitud, para versículo 10, en donde decía que el cortar del animal sacrificado en mitades indicaba el fin de la vida presente a fin de establecer una nueva unión o un nuevo pacto. Miren, les voy a decir, hermanos y hermanas, apúntenlo. Apunten Génesis capítulo 14, versículo 13. Vamos a mirarlo, lo leo, ya sé que se me acabó el tiempo. Pero sí lo quiero leer porque es muy importante leerlo. Capítulo 14, versículo 13, dice, y vino uno de los que escaparon, y lo anunciaron a Abram, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el Amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Aliados. Eran confederados con Abraham. ¿Qué es lo que quiere? Lo pueden mirar, lo pueden escudriñar, son de dos. Ese término aliados, son de dos números originales, números Strong's, es 1167 y 1285. Estaba mirando yo el término 1285, número Strong's. El número 1285, el número Strong's, y básicamente es pacto. Antes de que Dios cortó pacto con sí mismo y trajo a Abraham a su pacto, pacto de sangre, Abraham estaba en un pacto con los habitantes de Canaán. Génesis capítulo 14, versículo 13, lo acabamos de leer. Pero cuando Dios cortó su pacto con Abraham, trajo a fin todo pacto antes. Que fue también lo que dijo el Señor a los israelitas. A ver si se quedó el... Sí. Bueno, este es solamente uno de los versículos, pero se encuentran en varios. Déjame apuntarle. En Éxodo, capítulo 34, versículo 12, dice: guárdate de hacer alianza, un pacto, con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Dios ya sabe lo que hace hombre. Ahora les voy a decir esto. Abraham estaba en pacto con los amorreos, los habitantes de la tierra. En Éxodo, el Señor Jehová le dice a todo el pueblo de Israel: no hagas pacto con los habitantes de Canaán. Dios ya sabe lo que iban a hacer. Hombre es hombre, hermano, hermana. Les voy a decir esto. Cristo, eso es testimonio. Y fallaron el testimonio. Porque ya sabemos, hicieron pacto. Varios diferentes tiempos, Israel hacía pactos con los habitantes de la tierra. Cristo no hace pacto con nuestras imaginaciones. Cristo no hace pacto con los habitantes de nuestra alma, los cuales son nuestras imaginaciones, nuestras ilusiones, nuestros conceptos de Dios. Cristo no hace pacto con eso. El pacto de Cristo es con su Padre. Y es fiel. Otra vez, consumado es. Hombre es hombre, hombre no es fiel. El Hijo es fiel, Cristo es fiel, porque Dios es fiel. Dios Padre es fiel a su Hijo, el Espíritu Santo es fiel al Hijo, y Cristo, el Hijo de Dios, es fiel a su Padre. Aunque hombre ha fallado tanto, Cristo no falla, no ha fallado y no fallará. Otra vez, consumado es. Perfecto. Tan glorioso, mis hermanos y hermanas. Ya sé que me pasé muchísimamente de tiempo. Cristo no ha hecho pacto con nuestras vanidades. No. Él es la verdad. La verdad destruye la mentira. La luz destruye las tinieblas. No hay lucha. Cristo llena la alma con sí mismo, con la gloria de Dios. La cosa es, estamos completamente ignorantes de la gloria de Dios que llena la alma. Pero Dios mismo, el propósito por cual Él creó la alma, es para revelar, para mostrar, para enseñar, para manifestar quién está presente en alma. Tan glorioso. Aquí lo vamos a tener que dejar para esta clase. Dios solo hace esto. Hombre no, hombre no. Hombre no. Tocamos muchas diferentes cosas, nomás leyendo estos comentarios y yo comentando también. Gloria a Dios, cuando Dios mismo reveló su pacto a Abraham, cuando Dios mismo reveló su pacto de sangre con Abraham, cuando Abraham miró solamente Dios caminar por entre medio de los animales, en ese momento, todos los pactos que Abraham tenía con los habitantes vinieron a fin en el pacto verdadero de Dios. Toda alianza que Abraham tenía vino a fin cuando apareció Dios. Ahora, ¿qué es lo que gobierna el corazón de Abraham, hermano, hermana? El pacto de Dios. Lo pueden escudriñar. Dios, en su gran, entrañable misericordia y gracia, sigue trayendo a Abraham para servir propósito. Sigue revelando su Hijo, quien está presente en la tierra. Para que hombre pueda experimentar la salvación de Dios, la paz de Dios, la realidad de Dios, la verdad de Dios, la luz de Dios, lo todo de Dios, en la persona de Cristo mismo, quien está presente. Amén. Amén. Aquí los vamos a tener que dejar. Ya sé que me pasé de mucho tiempo. Gracias por ser pacientes. Pacientes. Por tener paciencia. Que Dios os bendiga, mis hermanos y hermanas. Y que seguimos por medio de la obra del Espíritu Santo, sirviendo el propósito de Dios en nuestra generación. Amén. Amén. Dios os bendiga. Los miramos en la siguiente clase. Amén.